canta, por los arreglos que van apareciendo en lo que escuchamos, sino por su personalidad, personalidad que amo. Estamos hablando de Marián Farías Gómez, que está con nosotros hoy aquí en Hasta la Raíz. ¿Qué haces, Marián? La Colo y
Hola,
Martín.
Hola, Colo, querida, ¿cómo te va?
Y acá andamos. ¿Qué haces,
Marián? Yo estoy enojadísima, ¿sí?
Bueno, somos unos cuantos, me parece.
Si Hola, viene... Martín, espera, no quiero dejar de saludarlo a Martín, a ver si se me enoja.
No, me voy a enojar, pero Marian, ¿cómo no te vas a enojar con lo otro?
Si Oye, estoy enojadísima, pero realmente enojada. No puedo creer tanta hipocresía, tanta mentira.
¿Sí?
No lo puedo creer. Vos sabés que acabo de hacer algo que no hago nunca. Puse una foto en Facebook, una foto de él y comentarios nada agradables. Porque no lo puedo creer, no puedo creerlo. De verdad, estoy indignada, me parece... Han politizado esto de una manera tan terrible, yo no lo puedo creer, honestamente, estoy furiosa.
Bueno, sí, digamos sí. Para quienes están escuchando la radio, pero no han visto, en estos momentos está hablando el jefe de gobierno. Nosotros acá, por supuesto, lo estamos en el estudio no escuchando, sino viendo los zócalos, ¿no? Los textuales que van poniendo.
No, dijo cosas terribles, lo desafió al presidente directamente, ¿eh? Claro. Hizo un desafío. Dijo, le digo que nos reunamos hoy mismo. ¿Quién es él para desautorizar al presidente? Pero además, ahora está en conferencia de prensa y los únicos que le preguntan qué casualidad son los medios opositores al gobierno. No, hasta ahora no hubo una pregunta de...
Todo casualidad.
Sí, bueno.
Claro, bueno, enoja, pero sobre todo da tristeza, ¿no? Porque, sinceramente, por supuesto que a nadie le gusta que haya problemas económicos, que estemos luchando contra este virus maldito, a nadie le gusta la situación. Pero fíjate lo que yo decía más temprano con Martín, ¿no? Cuando se habla de cerrar, por ejemplo, las escuelas en Alemania o en Francia, está bien.
Sí,
pero si eso sucede acá... Parece que es una locura, o sea,
No, además acaba de decir en el discurso que somos el único país del mundo. Alemania, Francia, Italia, todos están sin escuela.
Claro.
Pero bueno, no sé, no sé qué decirte más ya. Vos sabés cómo soy yo de apasionada, Colo, entonces estaba oyéndolo y me llamó tu productora y lo primero que le dije, estoy furiosa. Pero bueno.
No, bueno, pero a veces el enojo también sirve, como en este caso, Marian, para ver lo que uno ve o cree que ve con claridad y poder decirlo, porque también son muchos años de silencio, ¿no? Nos gobernaron 4 años y no se podía decir nada, o si se decía, estábamos en problemas. Nos gobernaron hace los 4 años que pasaron, ¿no?
¿Vos decís que nos gobernaron? Todos...
Bueno,
vos sabés. Dijeron que nos gobernaban.
Claro, bueno. Ahora, nadie se preocupa de la cantidad, de los 100 años que debemos la guita y todo eso que pasó. No, es una cosa... es desesperante por momentos.
Pero además, si pensamos que en 48 horas, entre ayer y antes de ayer, se infectaron más de 50.000 personas... No hay lógica, fueron 27.001 antes de ayer y 25.000 y pico ayer. Esto es una es ser muy hipócrita, es necio. No es inentendible. Mira, yo ayer me enteré que uno de mis sobrinos, uno de los hijos de Chango, le dio positivo el hisopado. Se empezó a descomponer, bueno, él es profesor, tiene coronavirus, por suerte, está en la casa, no tiene fiebre o tiene muy poca fiebre, pero igual estamos todos temblando, él no sabe cómo pudo haberse contagiado porque se cuida mucho.
Sí.
Entonces, viste, es profesor, qué casualidad, y él dice que no. Pero bueno, es así, lamentablemente la extrema derecha en el mundo está haciendo mucho daño, mucho daño. Y mira que yo soy democrática y acepto todas las maneras de pensar. He luchado mucho por la democracia, como tantos compañeros nuestros de cualquier partido. Pero no, en este caso no lo puedo creer. Vos es que no, lo escuchaba y decía, no, estoy soñando. Pero bueno.
Es duro de transitar, sobre todo porque muchas veces se dan confusiones, ¿no? Aparecen, como decís vos, medios que dicen cualquier verdura y que...
Sí, y que
agitan verdades de perogrullo, pero bueno, en fin, al margen de eso, esto es como un oasis. Creo que después de todo, por eso me gusta tanto trabajar en la folclórica, porque es como un momento donde la realidad nos pasa, por supuesto, nos atraviesa, pero tenemos la posibilidad de acompañarnos por música y hacer que las cosas Y bueno, sí. Sean un poco más llevaderas, ¿no?
Y la música te da paz. A mí, por lo menos, me da mucha paz. Y creo que a cualquiera, ¿no? Viste que a los bebés, ¿cómo los haces dormir cantándoles?
Sí.
O sea que evidentemente la música da paz y da serenidad, pero también hay cosas que superan todo eso y son 10 minutos. Yo sé que dentro de 10 minutos voy a estar bien, pero porque voy a seguir oyendo música y pensando en la parte positiva. Yo siempre busco la parte positiva de las cosas, siempre. Mirá que la hemos pasado feo los Arias Gómez, ¿eh?
Sí.
Y sin embargo la veo siempre la parte positiva, aún de las cosas feas. Pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo les va?
Bien, Marian.
Hola.
Bien, a pesar de todo.
Escucha. A pesar de todo. Mira, yo tendría que haber elegido ese tema. Lo tengo grabado.
Es verdad.
Sí.
De haber sabido, lo teníamos ahí.
Sí.
Bueno, hablaste justo en plural, mira, los Farías Gómez dijiste, ¿no? Hemos sufrido mucho, porque más allá de ser Marian, perteneces a una tribu, como eligieron poner en el libro con Molinero, bueno, llena de historias, ¿no? Repleta de historias y también atravesada por la música.
Es una familia, yo lo que le decía a Carlos, porque la idea fue de Carlos, ¿no? Todo nació en base a una reunión que tuvimos entre amigos, en la casa de Rodríguez Villar, y cada uno contaba historias. Y en un momento yo dije, yo empecé a los 18 años, miren los que tengo, si tendré anécdotas para contar. Entonces uno me dice, dale, escribí un libro, viste así, y al día siguiente o dos días después me llama Molinero con la idea de hacer un libro de anécdotas, y terminó siendo un libro sobre la familia Farías Gómez. Y yo lo que le pedí, el libro le dio forma literaria a él, no yo, ¿eh? Yo fui simplemente, fueron reuniones en las que charlamos mucho y le conté la historia desde mis abuelos o tal vez desde mis bisabuelos. Y lo que le pedí es que mostrara una familia común y silvestre, no una familia Ingalls, una familia llena de contradicciones en montones de cosas, o no. Tal vez no son contradicciones, sino la manera de ser de cada uno, los enojos de mis sobrinos, que también hablan en el libro y algunos se enojan más de lo que debería con relación a Chango. Pero eso muestra el por qué somos la familia que somos, porque hemos logrado lo que hemos logrado, marcar un hito dentro de la música argentina, por lo tanto dentro de la cultura. Queda mal que lo diga, pero es la verdad.
No, es así.
No queda mal. En realidad, lo que pasa es que cuando vos podés repasar tu propia historia y te das cuenta que sí, que están totalmente metidos en lo que sería un tejido de la música folclórica argentina, porque además se animaron un montón de cosas. Yo creo que ese es el detalle más interesante.
Desde
los Huancahuá se animaron a todo, Marian, se metieron en todo lo posible y ese es el deal, el yeite que tienen como familia también.
Claro, el no haber hecho caso al mandato de nuestra cultura, que general, en particular es la cultura del noroeste, la de los Farías Gómez, ¿no?
Digo, claro.
Pero después también bebimos en la música africana y bebimos en todas las músicas del mundo para ver los puntos en común que el folclore de cada uno de esos países tenían con el nuestro, que es mucho. Por ejemplo, la enorme influencia en toda América Latina de la música africana, por ejemplo. O sea, todo esto que antes tal vez no se hacía y no se unía a las culturas de los pueblos originarios. Chango lo que hizo, porque en realidad fue Chango, convengamos, fue unir todas las influencias de la música africana en todas las músicas de América Latina. Por eso fue esa cosa
me suele
diferente.
Pasar, me suele pasar esto, que mirá, escucho algo nuevo, ¿no? Mirá, el candombe relacionado con esto de Senegal, y a mí me viene Chango a la cabeza.
Claro.
¿Entendés? Digo, mirá, aparece Chango Farías Gómez. Uy, el tango y la influencia del candombe cuando aparece el tambor, aparece Chango. O sea, siempre, la chacarera ni hablar, ¿no? O sea, todo ese halo de músicas cruzadas, de esa mixtura, lo que podríamos decir como una suerte de identidad, una tercera identidad que nace a partir de eso, es de ustedes y de Chango, obviamente.
Sí, y de Chango, de mi viejo también, que lo guiaba para que estudiara eso. Por ejemplo, el nacimiento del bombo en América Latina, que el bombo nace, no se sabe exactamente si en Perú o en Bolivia, el origen del bombo nuestro, es porque los esclavos que había en Perú, sobre todo en Perú, les habían cortado la lengua a los esclavos negros, ¿no? A los que habían traído de África. Les habían cortado la lengua. Entonces, cuando ellos estaban talando los árboles por alguna razón, los ahuecaban y se comunicaban, no golpeando en parches, sino golpeando sobre la madera, se comunicaban hablando con los otros, con golpes, como una especie de sistema Morse inventado por ellos. Y a partir de ahí nace la percusión en América Latina, sobre todo en la zona de Perú, Bolivia y Ecuador. Entonces, el origen del bombo, y si vos vas a África, el primer bombo que hubo en América, el bombo que usamos nosotros, no tenía dos parches, tenía un parche solo. Del otro lado no había parche. Y así son los tambores en África.
Claro, claro.
Alucinante, alucinante todo eso, ¿no? Lo que es la música. Y recién lo nombraste a tu viejo.
Sí, al Tata.
Al Tata. Quería preguntarte sobre el Tata y sobre la Pocha Barros, ¿no? Esta pareja, estos padres tan especiales que han tenido, y con los que han vivido.
Yo siempre digo que si no se hubieran encontrado ellos dos, y se hubieran unido y hubiéramos nacido nosotros, no seríamos lo que somos. O sea, si el Tata se hubiera casado con otra mujer y mamá con otro hombre. Creo que la unión de ellos dos, el talento musical de mi padre, que era impresionante, la poeta que era mi madre, que era impresionante, y cómo cantaba mi vieja, también, si bien no fue profesional, cantaba como los dioses, tangos, porque ella era tanguera, era porteña. Y la unión de ella con la familia de mi padre, porque mamá tuvo una historia bastante fea en su historia familiar. Bueno, las familias de clase media muy alta generalmente tienen esos problemas. Y la familia de ella era, mi bisabuelo era diplomático, bueno, no importa. La desunión en su propia familia hizo que ella se uniera mucho a mi abuela Fortunata Gómez, que era divina, según me cuentan, yo no la conocí, murió un mes antes de que yo naciera, hizo que ella cultivara profundamente el amor por la música santiagueña y por la comida árabe, porque mi abuelo era árabe. Entonces, esa mezcla de una porteña como mamá y un santiagueño tan santiagueño como el Tata, evidentemente logró que seamos lo que somos. Por eso siempre digo, si no se hubieran encontrado, no sé qué hubiera pasado.
Qué grande, qué bueno. Qué mixtura.
Pensaba en todo eso y digo, y después la carrera de todos ustedes, ¿no? Son una familia musical 100%. Me acuerdo, yo tuve la suerte de conocerte a través de cuando hacíamos el programa con Juan Alberto Badía, que bueno, los adoraba.
El querido Badía, cómo se lo extraña, ¿no?
Bueno, otro
que rompió todos los esquemas, ¿ves?
Otro chango. El chango de la radio y de la tele, un tipo que digo, también ese cariño que se tenían y que ustedes lo querían tanto, porque daba oportunidad, pienso hasta en MPA, pienso en vos cantando, pienso en estas opciones donde uno dice, che, pero mira qué extraño y qué bonito a la vez cómo mezclar una cosa con otra. Hoy extrañamos esos espacios también, de alguna manera. Se dan en otros lados, ¿no? Pero en los medios falta eso, hay mucha más otra cosa. Ya que
sí, hay mucha mediocridad, hay mucha banalidad más que mediocridad. Es
banalidad,
todo demasiado
yo coincido.
Banal. Falta un Badía, desesperadamente falta un Badía. Yo creo que la sensibilidad musical de Juan Alberto no la tienen demasiados comunicadores, o no sé si muchos. Alguno que otro habrá, pero a él le gustaba la música, fueran los Beatles de quien era fanático, o fueran la música folclórica, o fuera cualquiera, él le gustaba la música. Entonces era un tipo que a lo mejor se hubiera dedicado a la música, no sé si tocaba algún instrumento, hubiera sido tan genial como lo era como comunicador y como periodista, ¿no?
Uy, tengo una anécdota muy chiquita que te la voy a regalar. Estábamos haciendo radio por Chubut y fuimos a ver a los galeses que cantan en Stedford, que hacen un festival donde cantan los bardos. Sí. Y él siempre decía que era sordo como una tapia, que él no podía cantar. Y un maestro galés de viejo, viejís, milenario, profesor de canto, le dijo, yo a usted lo saco cantando. ¿Y sabes qué lo sacó cantando?
Pero claro, el oído se educa. Hubo un director de teatro y de comedias musicales, y de espectáculos musicales, no comedias, un director de teatro que se llamó Juan Silbert, que él, sí, si cantaba, te destrozaba, de mal que cantaba. Pero, por ejemplo, él hacía un programa de televisión en la televisión pública que se llamaba Los Mejores, y un día estábamos, me acuerdo que estaba grabando, no me acuerdo bien quién era que estaba grabando, con la orquesta de Cardoso Campo, con un grupo grande, no era una orquesta grande, pero era un grupo grande de músicos, con violines incluidos. Alberto Cortés estaba grabando.
Ah, mira, nada
y
menos.
Estábamos en el control nosotros, yo era bastante amiga de Silbert, al que le decía siempre no cantes, y de golpe le dice, maestro, le dice a Cardoso Campo, me parece que el segundo violín tiene una cuerda desafinada.
¡No! Entonces,
pararon la grabación, y el segundo violín tenía una cuerda desafinada.
¡Qué oreja, ¿no?
Es como Charlie con Falú.
Cuando cantabas, te daban ganas de matarlo.
Sí, Marianne, ¿estás trabajando en unos nuevos discos? Leí por ahí.
Sí, dos discos.
¿Qué es eso? A ver.
Uno es de folclore y no te voy a decir el nombre porque ya me han robado muchas ideas y no quiero que me vuelvan a robar.
No, hay mucha gente escuchando, bien. No conviene.
No, un día en privado, Colo, te cuento.
Dale.
Es de folclore y de un solo autor, no te voy a decir de quién.
¡Apa!
Puede ser hombre, puede ser mujer.
Ajá.
Y el otro de tangos y boleros.
¡Ay, qué lindo! Bueno, venís enganchada con el tango desde hace ya un tiempo, ¿no?
Porque el tango es folclórico, ¿no?
Claro, seguro.
El tango es folclórico de la ciudad de Buenos Aires, no nos engañemos. Oh. Además, la mayoría de los autores y compositores son del interior del país. Homero Manzi era santiagueño.
Totalmente. Sí.
Por ejemplo. Sí. Así que Horacio Salgán era santiagueño.
Es cierto.
Hermanos Espósito eran de la provincia de Buenos Aires.
Che, Manzi, Homero Manzi, santiagueñísimo y añatoso.
Re de Salavina, más santiagueño imposible.
Imposible.
Era de Salavina, así que imagínense.
No.
Pero bueno, y Argentino Ledesma, como cantaba tangos, santiagueño también.
Bueno, pero
a Julio Gerén le decimos el porteño de los santiagueños, el autor porteño de Santiago del Estero, porque si vos agarrás la zamba La Engañera, es un tango, sí, chicos. Mira, la zamba dice, corazón, ¿por qué no callas? ¿No te cansas de llorar? ¿No ves que me estoy muriendo? ¿No ves que no puedo más? Y escucha, corazón, ¿por qué no callas? ¿No te cansas de llorar? ¿No ves que me estoy muriendo? ¿No ves que no puedo más? Es un tango.
Ay, pero sí, qué bien esa muestra gratis que nos diste, espectacular. Espectacular. Bueno. Escucha, Marianne, ya vamos cerrando, pero quiero que cuentes que vas a estar presentando Unísono, este programón que promueve
el
INAMU. ¿Cómo
sí,
es eso?
El del INAMU. Me llamó, en realidad lo llamé yo a Boris por otra cosa que no tiene nada que ver con el Unísono, y él me dijo, yo te voy a llamar en 2 semanas y te voy a proponer algo. Bueno, le dije, proponerme, yo no sabía que me iba a proponer. Y me llamó a las 2 semanas y me propuso que lo hiciéramos. Y le dije que sí. Y le grabé 10 videitos acá en casa. Obviamente no fui al canal porque yo me cuido mucho, chicos. Soy asmática, así que...
Bueno, claro.
Igual estoy vacunada, ¿eh? Ya tengo la primera dosis.
Muy bien.
¡Vamos!
Pero bueno, nada, lo grabé y según él me dijo, ha nacido una comunicadora.
Pero sí, vos ya sos comunicadora, pero histórica. Es un placer conversar con vos siempre. Y acá la producción me dice, es una grosa. Me están mandando por WhatsApp mensajitos diciendo eso. Y sí, sos grosa, Marianne, te queremos mucho.
Y yo a vos, sabés que te quiero mucho.
Sí.
Martina, vos también, pero a ella la quiero más porque la conozco más.
Desde sí, hace tanto
yo
ya.
Yo no me pongo celoso. El amor es así y está buenísimo que así sea.
No, pero a lo mejor si nos tratamos más te quiero igual después.
Claro.
Pasa que con la Colo nos hemos tratado mucho en otra época.
Tenemos que tratarnos más, Marianne. Y ojalá estemos más comunicados y charlemos en este programa, podamos hablar un montón de cosas. Estaba mirando la lista de Unísono, que es lo que vas a presentar. Cómo me gusta cuando aparecen artistas de todo el país en un solo programa y nos hacen así como una radiografía de nuestra música.
Y además toda la música, porque hay rock, hay todo, hay folclore, hay todo. De verdad, la sorpresa del final, que es la gente de Tierra del Fuego, es impresionante, de verdad, les digo.
Qué bueno.
Está muy bueno el programa, hay que agradecerle al Instituto Nacional de la Música. Porque está realmente muy bueno.
Sí, están trabajando muy, muy bien. Eso lo veníamos diciendo justo la semana pasada, creo que hablamos con Boris todo el laburo que vienen haciendo.
Sí, pero además a conciencia, ¿viste? No, él me dijo, mirá, grabá cuando puedas. Yo agarré, le grabé todo en un día, que mi compañera se quedó con la mano temblando de tanto tener el teléfono para grabar. Y porque creo que hay que darles la mano así, no mandarle un videito hoy, otro mañana, otro pasado, ¿no? Sino colaborar, porque es muy importante lo que están haciendo.
Seguro.
Absolutamente. Y recuperar la música y los catálogos, como digo yo, que también son cosas que están haciendo, nos llena de alegría. Así que
no, y recuperar músicos del interior. Yo estoy peleando, es una manera de decirlo, de pelear, ¿no? Hay muchos intérpretes muy buenos en el interior. Hay una cantante en Córdoba que se llama Mary Murúa, que tendría que estar ser figura en este momento en todas las radios de la Argentina, porque canta folclore, canta tango, canta bossa nova. O sea, no. Ahora, hoy escuché una versión de la cueca Remolinos cantada por ella, una versión muy muy a la onda nuestra, ¿no? Porque es joven, tendrá 40 años por ahí. Que es una cueca, siempre fue linda, pero la embelleció más. Una versión de Flor de Lino, yo les sugiero, búsquenla en YouTube, la versión de Flor de Lino de Mary Murúa, y es alucinante, chicos.
Sí, coincido, bueno. Es una cantoraza.
Sí, ¿no? Sí. Hay otra piba en Tucumán que se llama Mica Flores, también buenísima. Hay mucha gente en el interior muy buena, y no se los escucha.
Hay que estar atentos y difundirlos. Bueno, nosotros como radio intentamos hacerlo todo lo que podemos, pero...
La folclórica, pero lo tendrían que hacer más emisoras, porque qué sé yo, porque hoy en día, por suerte, los intérpretes no se limitan a cantar una sola cosa. Cantan música de toda América Latina, entonces, ¿por qué no? Total. ¿Por qué no difundirlos? A lo folclórico, de América Latina.
Bueno, Marian, escucha, nos tenemos que ir a las noticias, pero tenemos ganas de escuchar Cafetín de Buenos Aires,
bueno,
interpretado por vos, así que
bueno.
Te vamos a dejar un abrazo a la distancia, que es la manera por ahora que podemos abrazarte. Ojalá en breve esto termine de una vez por todas y nos podamos dar esos abrazos de antes.
Ojalá.
Y tomarnos un vinito y charlar, ¿no?
Dale, me encantaría.
Me prendo,
ojalá esto dé resultado. Sí. Y los necios no logren lo que pretenden lograr. Dale.
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 Un beso enorme para los dos.
Marian.
Besos.
Abrazo.
Chao, hasta luego.
Farias Gómez, chao. Un placer siempre hablar con ella, una genia, lo decíamos antes de empezar a hablar. Cafetín de Buenos